autonomía personal. La promoción de la autonomía personal es un derecho, y la asistencia personal y cualquiera de los otros servicios y prestaciones que recoge la ley no son más que instrumentos para poder garantizar ese derecho, que ahora mismo están coartados, primero por lo exiguo de esas cuantías en las que están determinadas las prestaciones, así como la baja intensidad que tienen los servicios, además de la incompatibilidad entre unos servicios y otros servicios.
Claro. Elena, una cuestión más de Santi Morellón.
La verdad es que, escuchando el testimonio de Elena, con la importancia que puede tener para las personas dependientes el que les concedan este servicio, me hago una pregunta muy sencilla. ¿Cómo es posible que hayamos tardado 18 años en aprobarlo?
Pues yo también me lo pregunto. ¿Cómo es posible durante 18 años los canarios y canarias hemos visto vulnerados nuestros derechos? Y yo siempre llego a la misma conclusión, y es que los servicios sociales no son una prioridad. Los servicios sociales continúan siendo la hermanita pobre del sistema. No hay una voluntad real y auténtica porque tengamos unos servicios sociales públicos suficientes, robustos, accesibles para toda la población.
Elena, una última cuestión, que ayer, coincidiendo con lo de ustedes, el Partido Socialista salía a criticar la gestión que está haciendo el nuevo gobierno de la dependencia. Decía los socialistas que en el año 2022 se tramitaron 7.910 PIA y en el año 2023 solo 6.000, que está bajando la resolución de PIA y que está retrocediendo la dependencia en Canarias. ¿Usted qué dice, Elena?
Bueno, nosotros no hemos hecho ningún tipo, ni haremos ningún tipo de valoración al respecto, puesto que consideramos que no ha habido tiempo suficiente para que el nuevo gobierno asuma y se haga y haga suyo ese trabajo para que realmente después podamos hacer una valoración de la gestión de dependencia que están realizando. Estimamos que es preciso en torno a un año para conocer efectivamente cuál es la prioridad que se le da dentro de la agenda política lo que a dependencia se refiere. Yo lo que sí le puedo decir es que hemos participado activamente, algo que estábamos echando muy en falta, participado activamente en este caso en lo que es el diseño del nuevo decreto de simplificación del procedimiento, un procedimiento de simplificación que veníamos demandando, puesto que esa es una de las claves, además de otras muchas que tiene que ver, insisto, con la falta de decisión y de prioridad a los servicios sociales, que estaba en este caso ralentizando muy mucho lo que es la gestión de la dependencia. Dos visitas que tenían que hacer, en este caso las trabajadoras sociales, a cada una de las personas dependientes, que hacía que se duplicara el tiempo innecesariamente, y ahí, teníamos ejemplos como la comunidad de Castilla-La Mancha, en la que, ahí veíamos claramente cómo se había simplificado el procedimiento y prácticamente no tenían lista de espera. Estamos ahora mismo, entendemos que en un impasse en el que esperamos poder hacer una valoración al respecto de la gestión de dependencia del nuevo equipo.
Muy bien. Elena Felipe, enhorabuena por poner en marcha, como decíamos, 18 años después de que tuviéramos la ley de dependencia, este nuevo servicio de la asistencia personal. Esperemos que se conozca, aquí lo estamos intentando dar a conocer para que la gente pueda hacer uso de ello y pueda llegar a ese servicio, y que cada vez haya más empresas o asociaciones que lo presten o personas que estén dispuestas a realizarlo. Elena Felipe es la directora de ACUFADE. Gracias, Elena.
Gracias, buen día, gracias.
8:04.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Los Realejos, la cancha deportiva al aire libre de Tenerife. El municipio que te ofrece múltiples oportunidades deportivas en contacto con la naturaleza. ¿Te atreves con el parapente, el surf, el senderismo o el trail? Todo esto y mucho más en Los Realejos.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Winter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Winter, volamos por ti.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Los Realejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Realejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también en el fuego, porque Los Realejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Realejos, en el stand de Los Realejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Realejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Realejos.
Los Realejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, el Partido Socialista ha sido muy crítico con la evolución de la dependencia en Canarias, de cómo se están dando las nuevas altas, ¿no? Y hablan de datos comparativos de 2022 con 2023, que yo creo que son gráficos, ¿no? Dice que en el año 2022 se tramitaron pues casi 8.000 PIAs frente a los 6.000 de 2023. Y ellos dicen que esto está retrocediendo. Elena Mañez es diputada del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias y portavoz de Asuntos Sociales. Elena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué están haciendo mal, a su juicio?
Bueno, lo que están haciendo mal es un problema de gestión, porque si el personal que está trabajando, que además gracias a los programas de refuerzo que puso en marcha el Pacto de las Flores, es el mismo, y en el primer semestre del año dábamos más días y más prestaciones, lo que está fallando es el equipo que dirige la consejería, que lo que estamos pidiendo precisamente es que nos explique qué está pasando en la consejería, cómo es posible que en 6 meses de gobierno estemos viendo este retroceso tan importante de dependencia. Porque, mire, estamos hablando que de haber seguido con el mismo ritmo que llevaba el Pacto de las Flores, hubiese ahora mismo 2.000 personas más con PIA y casi 3.000 prestaciones más en Canarias. Por lo tanto, hay 2.000 personas menos que están recibiendo una prestación en estos momentos por la gestión del actual equipo de gobierno.
¿Y cree que sigue el mismo personal allí, que estaba antes con Marta Rocha, o han quitado personal? Porque esa es la clave, ¿no?
Eso se lo hemos preguntado a la consejera. Es que en diciembre solicitamos una comparecencia precisamente pues para ver y analizar la situación y ver qué explicaciones daba la consejera. Y no nos dio ninguna explicación. Empezó a dar vueltas con cifras para arriba, para abajo, pero la realidad y los datos oficiales son los que publica el Inserso mes a mes. Yo he hecho preguntas por escrito, me dicen que están tramitando las prórrogas del personal de choque que se contrató, pero si el problema es que hace falta más personal, pues que lo pidan, que lo haga como hicimos nosotros. Tiene que gestionar, tiene que dar soluciones a los problemas, no solamente titulares. Y por eso solicitamos esta interpelación, a ver si logramos aclarar qué es lo que está pasando y sobre todo que la consejera no se esconda y que explique y aporte soluciones.
La consejera dice que su equipo, cuando llegó, se encontró con 5.500 solicitudes de dependencia que no estaban grabadas en el sistema.
En 2022 se grabaron 8.600 solicitudes y hasta junio se grabaron 5.951. Es falso que se hayan dejado de grabar solicitudes, pero es que los datos oficiales son los que publica el Inserso y ahí se ve claramente los datos de James, cuántas prestaciones, cuántas solicitudes, cuántos servicios. Es decir, es un informe bastante amplio y ahí ustedes pueden contrastar toda la información que estamos dando. No estamos expresando una opinión sobre la gestión de la consejera. Estamos demostrando con datos objetivos y oficiales cuál está siendo la gestión del gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que he sabido que una misma realidad se puede leer de muchísimas maneras, en función, por ejemplo, de los datos en los que se apoye quien esté leyendo esa realidad. Y la verdad es que en dependencia se da esta situación de manera extrema, porque dependiendo de quién lo cuente, se avanza o no se avanza, se ganan en posiciones o se pierden, etcétera. Con esto quiero decir, a lo mejor sería bueno que se pusieran de acuerdo, digo, los distintos partidos políticos, en definir cuáles son los datos en los que verdaderamente hay que apoyarse, para no estar, digamos, generando, no lo digo por usted, lo digo en términos generales, generando confusión sobre los datos y sobre la realidad, ¿no?
No, pero es que mire, los datos en los que hay que apoyarse son los oficiales, es que no hay otros datos. Y yo los datos que aportamos en rueda de prensa son los datos oficiales del Inserso. Es decir, es que aquí lo que se quiere es maquillar, ocultar, disimular, distraer sobre los datos oficiales. Los datos y los indicadores son claros y están ahí para que quien los quiera contrastar los mire. Igual que los informes que llevan a cabo la Asociación de Directoras y Gerentes, que hace un informe muy amplio comparativo entre las distintas comunidades autónomas, y ahí, en esos informes, Canarias, por primera vez en 2022, empieza a probar en el índice de desarrollo de los servicios sociales, 11 años calificados como irrelevantes. Por primera vez en 2022 se reconoce el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Canarias por mejorar la gestión de la dependencia. Esos son los datos oficiales, lo demás es distraer a la opinión pública.
Santi.
¿Cómo está, Elena? Buenos días. Pero es cierto que dentro de una situación tan amplia como la dependencia, y le pasa también a la sanidad, hay muchos datos, Elena, y usted lo sabe, por ejemplo. Están hablando acerca, por ejemplo, de las peticiones que no se habían registrado, pero también podemos hablar acerca del número de informes que quedan por hacer a las peticiones que se han registrado, a las prestaciones ya reconocidas, al volumen de las personas que están en lista de espera, al porcentaje de personas que se ha quitado de la lista de espera año por año o mes tras mes. Es decir, uno le puede dar vueltas las que quiera a las cifras para que estén a su favor, ¿vale? Porque la estadística, para bien o para mal, lo que tiene es eso, que es interpretable. Y entonces vemos cómo ustedes, que han sido un partido de gobierno, pues hasta hace un año aproximadamente, salen hoy a la palestra pidiendo esa interpelación a la consejera y asegurando, por ejemplo, que hay un serio retroceso y que el gobierno tiene alergia. Yo no sé si esto es así o no, pero coincido con mi compañero Jaime en que hay cuestiones quizás que deberían de estar fuera de lo que es el debate político o acordar unas normas mínimas para valorarlas y decir a los ciudadanos si se están haciendo mal o si se están haciendo bien las cosas, ¿no? Digo yo.
Pero mire, yo le insisto, es que las normas mínimas son los datos oficiales y de todos
que
los
datos. Sí, pero si es que todos, si es que
hay datos
todos se apoyan,
claro,
todos ustedes se apoyan en los datos oficiales, pero unos cogen unos datos oficiales y otros cogen otros. Y entonces, claro, pues así sacamos este potaje de argumentos entre los dos bandos.
Bueno, pero lo importante es la lista de espera. Se ha incrementado la lista de espera en 1.400 personas. Eso está en los datos oficiales. ¿Cuántas prestaciones efectivas y cuántas personas están recibiendo el derecho una prestación? Son datos oficiales y son 3.000 prestaciones. No. ¿Cuántas personas tienen su plan individual de atención reconocido? Pues hay 2.000 menos que el año anterior, y esos son los datos que permiten valorar la gestión en dependencia, porque es lo que permite decir si los recursos están llegando a las personas que los demandan. Y el dato de las solicitudes que también aparece, y ya les digo, es que decir que se habían paralizado el registro de las solicitudes es falso. 8.600 grabadas en 2022 y hasta junio 5.951.
Pues esto es lo que dice Elena Mañas, que es diputada del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias y portavoz de Derechos Sociales. Elena, muchas gracias y feliz trayecto, que creo que está en el barco, ¿no?
Sí.
No se hunda.
Sí.
Madre.
No. Gracias.
Adiós, Elena.
Oye, ahora como pase algo vas a hacer historia, Mayer.
Qué buenos de ser los tuyos, Mayer.
No, vamos a ver, yo insisto en el argumento y creo no, Santi coincidía, ¿no? Cualquier dependiente o cualquier familiar dependiente que escuche al gobierno y a la oposición, a la conclusión a la que llega es que no tiene ni puñetera idea de cómo está esto, si mejor o peor. Entonces, como decía Santi, por supuesto que partimos de la base y damos por hecho que unos y otros se apoyan en datos oficiales, pero es que hay tantísimos datos que depende de si pones el foco en estos o en los otros. Con lo cual, lo único que queda en el aire es confusión.
Mira, hay una cosa que yo creo que nos falla, y recordarás el debate que tuvimos en su momento con Cristina Valido cuando era la consejera de Derechos Sociales, que es el número de nuevas altas en el sistema. Es decir, el alta en el sistema es cuando ya te llega la prestación o el servicio. Pues si tienes derecho a que te den un dinero, pues te llega el dinero. Si tienes derecho a que te den una plaza en una residencia sociosanitaria, pues la plaza en la residencia sociosanitaria. Y hasta que no tienes ese PIA, ¿no?, que eso se llama, es el programa individualizado de atención, pues no te ha llegado la dependencia. Entonces, si eso va rápido y te llega el PIA rápido y tienes más altas durante el año, pues evoluciona bien la dependencia. Acuérdate porque se fue Miguel Montero, que le dijimos, oye, usted a final de año se compromete a 5.000 nuevas altas, y nos dijo, si no llego me voy. Bueno, pues en el año 2022 fueron casi 8.000.
Miguel Montero, que aquel día dejó de escuchar COPE. Vamos a decirlo todo.
O de entrar en la radio.
Pues en el año 2022 fueron casi 8.000, y el año pasado 2023, 6.000. Entonces tú dices, oye, pues esto no va bien. Si vamos bajando el número de PIAs, esto no va bien. Y después hay otra cosa que, como dices tú, Jaime, es el termómetro de la gente, más allá de estos datos. Usted pone la solicitud de la dependencia y cuando lo llaman para la primera valoración. ¿Eso no falla?
Eso es un buen termómetro, sí.
Y ahí están pasando meses para la primera valoración. Y después queda la segunda, que es donde te dan ya el PIA. ¿Qué estás esperando? 2 años una persona que está mal, que es mayor ya, 2 años para una persona, eso es una eternidad.
Oye, y por cierto, no me quedo sin comentar de la conversación anterior que preguntabas, oye, ¿cómo ve la labor de este gobierno? De este gobierno que lleva pues X meses. Hombre, yo creo que para definir la prioridad o cuáles son las prioridades no hace falta un año, que fue lo que escuché. No, es decir, la prioridad la tienes claro día uno, o por lo menos en el primer mes. En un año ya no es una cuestión de tener claro cuál es la prioridad, sino empezar a tener resultados.
Sí. Aquí lo que hay que hacer es poner gente y que se pongan el personal a valorar a todos los dependientes que han solicitado y que se avance rápido. Y como ha dicho un montón de veces José Manuel Ramírez, que se haga como en otras comunidades, que en el mismo acto de la primera valoración se conceda también el PIA.
Y se tienen recursos. Los recursos siempre son insuficientes y esto irá a más. Es decir, según vayan pasando los años, los recursos en dependencia y en todo lo sociosanitario van a tener que multiplicarse hasta el infinito, porque esa es la dinámica en la que estamos, una población cada vez más envejecida, etcétera. A partir de ahí, hace falta más personal, lo hemos dicho en mil ocasiones. Y no solo hace falta personal, Mayer, hace falta también método, porque puedes tener un montón de gente, pero si no estás aplicando el método correcto, al final los tienes o de brazos cruzados o de forma ineficiente sentados en su despacho.
Claro. Son las 8 y 18 minutos.
COPE Canarias.
Los Realejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Realejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Realejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando en el municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo 2 asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
Los Rialejos, la cancha deportiva al aire libre de Tenerife. El municipio que te ofrece múltiples oportunidades deportivas en contacto con la naturaleza. ¿Te atreves con el parapente, el surf, el senderismo o el trail? Todo esto y mucho más en Los Rialejos.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, teníamos ganas de hablar con nuestro próximo invitado, pero antes me querías decir algo.
No, te quería preguntar cuándo va mi titular, porque como te lo has saltado, digo, a lo mejor es que has decidido que el titular a partir de ahora sea más... No lo sé. Pero vamos, tú mandas, ¿eh?
Mándatelo ahora, así te escucha David Cabrera, que es nuestro próximo invitado.
No, ya lo dejamos ¿sí? para después.
Bueno, decía yo que teníamos ganas de hablar con David Cabrera, después de la destitución como vicepresidente del Cabildo. David Cabrera, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Así, de entrada, ¿cómo le sentó?
Bueno, son las cuestiones de la política que pues a veces suceden esas cosas, pero de entrada pues seguimos con ganas, con ilusión, con ganas de trabajar y seguir aportando, pues como hemos hecho siempre, nuestro granito de arena por la sociedad de la isla, ¿no?
Yeah. Pero usted comparte eso que dice Alpidio Armas de que usted estaba llevando un cabildo paralelo.
Bueno, ya decíamos el viernes en la rueda de prensa que convocamos que nosotros firmamos en su día un acuerdo entre tres fuerzas políticas para que cada uno llevara sus áreas, y lo que nosotros hemos trabajado evidentemente pues en nuestras áreas de gobierno, ¿no? Desde el pleno de la moción de censura, pues Alpidio Armas decidieron los herreños, en este caso representados en el pleno, que es el presidente del Cabildo, y eso lo hemos tenido claro siempre y a fecha de hoy pues sigue siendo así, ¿no?
¿Y qué van a hacer los compañeros? ¿Qué van a hacer Emilio y Cecilia?
Sí, decíamos el otro día, el mismo viernes y el mismo sábado, pues ya planteamos que continuaran dentro del grupo de trabajo. Tienen sus áreas, en su día fueron delegadas, y ellos pues continúan en ese sentido, ¿no? Tenemos las áreas.
Van a seguir sin problema.
En principio siguen ahí trabajando, ¿no? Ayer mismo teníamos comisiones y hoy mismo tenemos pleno en ese sentido y siguen trabajando ellos en sus áreas de gobierno.
Buenos días. A veces arrancar una frase diciendo en principio es casi, digamos, un latiguillo, pero en esta situación arrancar diciendo en principio deja una puerta entreabierta.
Bueno, puede ser. Aquí, igual que después de las elecciones en el Hierro, pues al Cabildo me refiero, pues han pasado diferentes circunstancias, así que la verdad que no sé predecir el futuro, ¿no? Lo que sí sé predecir es que nuestra gente, y para eso nos presentamos en su día, pues lo que queremos es seguir trabajando dentro de la institución insular, ¿no?
Santi. David, una cuestión. Entiendo ahora que por este planteamiento de que sus compañeros forman parte del gobierno del Hierro, el sentido de su voto, el de David Cabrera dentro del Pleno Insular, también será a favor de lo que es el actual equipo de gobierno, a pesar de que usted ya no forma parte de él.
Sí, sí, lo hicimos ayer ya, como te digo, en las comisiones informativas. Ayer ya se presentaron alegaciones al presupuesto, pues un presupuesto que aprobamos hace apenas un mes, evidentemente, por coherencia, algo que defendimos hace un mes, que no ha cambiado, pues ahora lo seguimos defendiendo, ¿no? Y bueno, nos posicionaremos en todo lo que consideremos nosotros relevante para la isla, para el día a día, pues nos posicionaremos.
Pero, de futuro va a haber una unidad de voto suya junto con sus otros dos compañeros, ¿o eso está en el aire?
Bueno, insisto, ¿no? Igual que la legislatura pasada, ¿no? Hubo unidad de voto durante todo el año. Tuvimos apenas tres diferencias en el Pleno del Cabildo en los 4 años. Y este año, pues bueno, hasta ahora, en lo que llevamos de legislatura, no ha habido diferencia de voto, ¿no?
O sea, que a pesar de la destitución, usted va a seguir votando, para entendernos, a favor del grupo de gobierno.
Bueno, votaremos que sí a todo aquello que consensuemos y a todo aquello que hablemos.
Hombre, entenderá que llama la atención la situación por lo siguiente, que no entro en que me parezca ni bien ni mal, ni me tiene que parecer ni bien ni mal, pero sí que me llama la atención el hecho de que en determinadas circunstancias, según nos está contando usted, va a seguir votando en línea con aquel que lo ha acusado de desleal. Entonces, esto no se suele dar mucho.
Evidentemente, aquí no estamos hablando de cuestiones personales, estamos hablando de acuerdos en el Pleno, no por quien haga la propuesta puede estar uno de acuerdo o no puede estar de acuerdo, ¿no? Lo que votamos en este caso son los expedientes, no la propuesta, quien hace la propuesta, ¿no?
Creo que en otras circunstancias, si hubiéramos tenido esta misma situación en otras instituciones, con otros partidos, quizás hubiéramos visto como Asamblea Herreña, pues ante lo que consideraban críticas injustificadas del presidente del Cabildo de Herreño, hubiera decidido romper ese acuerdo, salir del pacto de gobierno. Yo creo que esto es un relato que seguro que ya hemos visto en otras instituciones. Por eso sorprende un poco lo que nos está contando usted, David, que critica en este caso las palabras de Alpidio, que van contra usted y que le acusa de tener pues un cabildo paralelo, de ser una especie de presidente de, pero al mismo tiempo no acaba de romper. No sé hasta qué punto, a lo mejor, pregunto, ¿le conviene a Asamblea Herreña tener esta postura? Porque la verdad es que no solamente le critican a usted, sino lo que es un poco a su propio partido, de cara a los herreños, vaya.
Bueno, evidentemente siempre he dicho y creo que lo hemos demostrado que lo que se considere mejor para el futuro de la isla es lo que hemos decidido, ¿no? No cuestiones personales, ¿no? Como decíamos el otro día el viernes en la rueda de prensa, igual hemos tenido posibilidades en algún momento de ocupar otros cargos o de tener otras posiciones, pero siempre hemos seguido trabajando en un sentido o en otro. Es cierto que ahora mismo, pues bueno, pues ahora tenemos menos áreas de gobierno, en unas áreas que tengo clarísimo de que se estaba haciendo pues un trabajo aceptable en las áreas que teníamos encomendadas, y es lo que ahora queremos seguir haciendo pues con los compañeros que siguen dentro del gobierno.
Porque las áreas de gobierno no se las dan a sus compañeros, a Emilio y a Cecilia.
Las áreas de gobierno...
¿Las suyas, las que tenía a usted?
Sí. Las áreas de gobierno que teníamos nosotros, pues en principio las tiene asignadas Alpidio Armas, ¿no?
Y deberían tenerla ustedes, ¿no? Ya me refiero a los compañeros.
Bueno, según el acuerdo, como decíamos, el acuerdo de gobierno, pues decía eso. Y bueno, en este caso, pues una de las partes ha considerado pues quedarse con el trozo de la tarta de los otros, ¿no? Era un poco lo que decía el pasado viernes, que eso sí se entendía como
escuchando cómo ha encajado esto, y permítame la broma, más que cesarlo habría que santificarlo.
Bueno, yo creo que es una cuestión seria. Hombre,
claro, es que vamos a ver, lo ha cesado en los términos en los que lo ha hecho públicamente. Y escuchándolo, rara vez me he tropezado yo con alguien que reacciona de esta manera, como estamos escuchándolo a usted, a un cese en estos términos.
Es como si, David, usted estuviera abocado a esta situación, porque no quedase otra, pregunto.
No, nosotros evidentemente cuando empezamos estábamos abocados a trabajar, a desarrollar proyectos de nuestro programa electoral y que los queremos seguir trabajando de una posición o de otra, los queremos seguir trabajando y los vamos a seguir defendiendo en un sentido o en otro, con áreas de gobierno o sin áreas de gobierno, ¿no? Es nuestro programa electoral y fue lo que en su día pues acordamos, ¿no?
Claro. Bueno, pues a ver cómo camina esto, porque claro, ya no cabe otra moción, ¿no?
Bueno, si caben circunstancias, como me imagino que sabrán, pues si caben otras circunstancias para hacer modificaciones, ¿no? Lo que no puede ser es que personas que hayan firmado una moción de censura puedan firmar otra, ¿no? Pero bueno, a fecha de hoy estamos pensando en seguir trabajando, ¿no?
Una última cuestión por mi parte. De 0 a 10, ¿descarta absolutamente cambios en esa corporación respecto a la situación que nos ha descrito ahora?
¿Cambios en qué sentido?
Que se rompa esta unidad de voto, que haya, decía usted, hombre, moción de censura no, pero hay otros caminos. ¿Va a pasar algo en esa corporación en los próximos meses? ¿Descarta por completo que vaya a pasar algo en las próximas semanas o meses?
No se puede, no lo puedo descartar, evidentemente, porque todas las variables no dependen solo de nosotros, ¿no? Hay otras variables dentro de la mesa, ¿no?
Bueno, pues David Cabrera, muchísimas gracias por atendernos. Nos faltaba escucharlo a usted y le agradecemos que nos haya concedido esta conversación.
Gracias a ustedes, Mayer. Un abrazo. Salud. Desde el Hierro.
Gracias, ahora, David.
Me cuesta trabajo pensar que esto haya terminado.
Cuando le he dicho, más que censurarlo, habría que santificarlo, esperaba que en algún momento me dijera, ¿y qué hago? ¿Mi niño me lo echa al hombro?
Por cierto, que...
Me lo cargo al hombro.
En la rueda de prensa dijo esto, que voy a recuperarlo. Dice, la presidencia es y siempre ha sido un traje que le queda mucho mejor al Pidio Armas, no por capacidad o por horas de trabajo, sino simplemente por percha. Hay que reconocer que es más alto y más guapo que uno. Así son las cosas.
Yo, de verdad...
Pero lo cajó con humor.
Rara vez, creo que coincidirán conmigo, hemos tropezado con una situación así. Porque no es que lo haya cesado sin más, es que en el cese le dio un repaso, o sea, lo acusó de desleal, es decir, fueron palabras gruesas. Viendo o escuchando en este caso, al cesado, una de dos, o habría que santificarlo directamente por esa capacidad de encaje y esa cintura, ese aguante, o en las próximas semanas o meses habrá algún cambio ahí en esa corporación, que yo lo dejo apuntado por aquí porque creo que es lo que va a ocurrir. Sí.
Es que por el volumen de las declaraciones de Alpidio y por lo que dijo, lo lógico para mucha gente hubiera sido que Asamblea Reña dijera en esa rueda de prensa, mira, no estamos dispuestos a aceptar estas críticas, no son son mentira y rompemos el pacto.
Es que viendo cómo reaccionados, si yo viviera en el Hierro, más que como vicepresidente, lo quiero tener como amigo.
Sí,
Juanca, dice,
aguanta todo, David Cabrera. Es uno de esos a los que hay que tener cerca.
Madre mía. Juanca coincide contigo, Jaime, dice, a este hombre efectivamente hay que beatificarlo, lo quitan del cargo, además por el motivo que lo han hecho, y encima le seguirá votando y ni se altera, nada, un santo. Y dice Domingo, dice, la frase sería, en fin, creo que en principio no hay por dónde empezar para terminar.
Claro,
pueblo chico y infierno grande.
Es que me he detenido en ese en principio, porque en las conversaciones se utiliza mucho, pero es que en este contexto, en principio es dejar la puerta abierta a otra cosa.
Y dice Paco, dice, alimentando el enfrentamiento y como dice él muy bien, comiéndose la tarta juntos en los cumpleaños.
Que ojo, si esto es de verdad por la estabilidad institucional, estupendo. Pero claro, teniendo en cuenta los precedentes y cómo se desarrolla este tipo de acontecimientos en la vida política, pues es complicado pensar que esa será.
Lo mismo nos equivocamos, pero yo creo que van a pasar cosas ahí.
Sí.
Lo contaremos. 8:34 minutos ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Ekaterina Kulikova, fundadora de Mybiz.
Mybiz es una marca de cosmética ecológica comprometida con la salud y el planeta, creada en la isla de La Gomera. Emprender un proyecto personal, sostenible, con una proyección internacional, solo es posible desde el punto de vista local, pensando en el bienestar del planeta, de la isla y de su gente.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Al caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Aún no lo sabes, pero estos 20 segundos te van a llevar a algo que está más cerca de lo que piensas. Apunta bien. Dacia Motor Arisa en el Cebadal se traslada a la calle Juan Domínguez Pérez 21. Ven y descubre nuestras nuevas instalaciones. ¡Te esperamos!
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
El titular estaba bastante interesante, lo digo por si, no sé, en algún momento... No estaba mal, yo creo que no estaba mal elegido.
¿Pero lo vas a contar o no lo vas a contar?
Pues mira, te digo una cosa.
Ahora no lo
cuento. No lo voy a contar, no me da la gana. Te vas a quedar sin saber cuál era el titular que tenía para hoy.
Después resulta que era una birria de titular.
Una birria.
Oye, lo que sí es un titular que nos asusta un poco es este de que dejamos atrás el mes de enero más cálido de los últimos 63 años. ¿Qué está pasando aquí? Estamos perdiendo los alisios, el efecto del niño, ¿qué está ocurriendo? ¿Vamos a un cambio climático y nos quedaremos en Canarias sin los alisios y por tanto como un desierto, como pasan las islas más bajitas de Lanzarote y Fuerteventura? Vamos a hablarlo todo con Ángel Rodríguez, que es director del Grupo de Investigación de Oceanografía Física y Geofísica Aplicada del Instituto Universitario Ecoacua y también profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ángel, buenos días.
Buenos días.
Ángel, ¿qué está ocurriendo? ¿Usted también está preocupado?
Bueno, vamos a ver, el tema de calentamiento global es un tema para preocuparse, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista del océano, estamos muy pendientes de cómo se va comportando, cómo es la temperatura superficial del océano, y todo al final en el planeta Tierra, y en el caso del océano, está acoplado también con los fenómenos de la atmósfera. Ajá. Entonces tenemos esa interacción atmósfera-océano, y no se pueden estudiar de forma separada, ¿no? Hay que estudiarlo de forma acoplada. Nosotros, en verdad, aquí en la universidad, en nuestro grupo, pues nos dedicamos fundamentalmente al océano, a lo que está ocurriendo en la parte oceánica.
No, pero ¿esto tiene que ver con el niño, con el fenómeno del niño, o es ya, como decía yo antes, sí, una cuestión del cambio climático, del calentamiento global, y esto no vuelve para atrás?
Bueno, vamos a ver, efectivamente, el año 2023 hemos estado observando anomalías positivas, significa que la temperatura superficial del agua, del océano, si nos fijamos en la zona de Canarias, ¿no?, lo que sería el Atlántico Norte, pero en la parte oriental, entonces, efectivamente, la temperatura superficial ha batido todos los récords el año 2023 del océano. Ha coincidido con un fenómeno del Niño en el Pacífico, en la parte ecuatorial del Pacífico. Cuando ocurre un fenómeno del Niño, la temperatura superficial del agua aumenta en la parte ecuatorial. Entonces, tenemos dos eventos. Tenemos una anomalía que es natural, que es los fenómenos de Niño y Niña, que se van, bueno, desde hace miles de años, eso va ocurriendo en lo que es la parte del Pacífico. Esto ha coincidido o está también, pues, coincide con el calentamiento global de la Tierra, que la temperatura atmosférica del planeta Tierra está aumentando, debido fundamentalmente a los efectos de los gases invernaderos, y entonces estamos teniendo una oscilación del Niño con un aumento de las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial coincidiendo con este calentamiento global. Entonces todo suma para que en el caso de la región oceánica que estamos, donde está Canarias, pues efectivamente se estén observando anomalías en la temperatura superficial del agua, pues por encima de un grado centígrado, entre un grado y medio.
Es una barbaridad, ¿no?
Y aquí
buenos días, cabría plantarse aquello de que fue primero si el huevo o la gallina, es decir, el océano se calienta porque no están los alicios, o los alicios se van porque ha subido la temperatura del océano.
Buena pregunta. Por ejemplo, en este caso se ha visto en Canarias, lo que es nuestra zona de Canarias, que cuando el fenómeno del Niño, lo que sea el aumento de temperatura superficial del agua en el Pacífico, que además coincide con un debilitamiento del anticiclón subtropical en el Pacífico Sur, que hace que los vientos alisios que viajan desde las zonas polares a las zonas ecuatoriales se debilitan, allí coincide. En el caso de la zona de Canarias, justo este Niño ha coincidido lo que se llama una NAO negativa. ¿Qué es una NAO negativa? Una NAO negativa lo que indica es la oscilación del Atlántico Norte, y lo que indica es un anticiclón de las Azores más débil. Con lo cual ha coincidido con que los alisios que lleva este anticiclón de las Azores ha sido más débil. Esto ha coincidido. Cuando coincide el Niño con una NAO negativa, por los efectos en la temperatura superficial del agua en la zona de Canarias se ha visto que aumenta. Si a eso le añadimos que estamos efectivamente en un fenómeno de calentamiento global, pues estas anomalías en el año 2023 pues han batido récord. De hecho, todavía ahora en el mes de, estaba mirando los gráficos de enero-febrero y seguimos con anomalías positivas respecto de la media.
Santi, ¿alguna cuestión más?
Me preguntaba por los efectos que puede tener esa subida de la temperatura, al menos en las capas más superficiales del mar, obviamente.
Claro. Tiene efectos en todos los ámbitos, efectivamente. Tiene efecto lo que es el acoplamiento física-atmósfera, quiero decir, o sea, la atmósfera, perdón, tiene que ver con que justamente esa temperatura mayor del agua hace que se debilite el anticiclón de las Azores, que pueda llegarnos pues eventos de vientos del este pues más de calima, que haya menos precipitaciones. Lo que sí ocurre también, que esto es una oscilación, quiero decir, ahora mismo el fenómeno del Niño en el Pacífico empieza a debilitarse sobre el mes de la predicción es que sobre el mes de abril, mayo ya se debilite, y está empezando ya una NAO positiva en lo que es la parte del Atlántico Norte. ¿Eso qué significa? Que el anticiclón de las Azores empezará a fortalecerse y nos estará enviando vientos del norte noreste en los próximos meses. Quiero decir que la no es que nos quedemos sin alicio, no vayamos a quedar siempre sin alicio, esto va oscilando. Entonces, lo normal es que ahora, en los próximos meses, vuelva otra vez a restaurarse con una NAO positiva y que volvamos a tener vientos alicios, vientos del nordeste.
Pero no sé si eso se ha medido, porque puede ser un dato interesante, o sea, ¿cómo se han reducido los días de alicio que hemos tenido en los últimos años, ¿no? O en el último año, en 2023, no lo sé.
Sí, bueno, justo en lo que es el Atlántico Norte, ¿sí? vamos oscilando entre una NAO negativa y una NAO positiva. Entonces, hay momentos en los cuales los vientos alisios se debilitan y hay momentos en los cuales aumentan. Eso es normal también en la oscilación del Atlántico Norte y en los cambios que existen.
Sí, pero quiero decir, ¿hay una tendencia hacia menos días de alisio?
Bueno, 2023 está siendo, vamos a ver, hasta ahora no ha habido esas tendencias. Quiero decir, hasta ahora tú vas viendo las oscilaciones neo positivas y negativas y se mantienen pues dentro de lo que es la normalidad en los últimos 50 años. ¿Qué está ocurriendo? Que ahora se está como rompiendo, puede romperse este tipo de... Quiero decir, ¿a qué escenario nos vamos a enfrentar? Pues 2023 es un año que hay que tenerlo en mente, porque efectivamente ese aumento de la temperatura superficial del agua habrá que irlo siguiendo durante los próximos años y veremos si eso efectivamente repercute en estos cambios. ¿Sabes? Quiero decir, en la oscilación del Atlántico Norte.
Sí.
¿Cómo va oscilando entre lo que sería anticiclones intensos y anticiclones menos intensos? Lo veremos en los próximos, en la próxima década, ¿no? Veremos efectivamente si esto va a llevar a una predominancia de las NAO negativas.
Hombre, no sé si coincidiera conmigo. Sí, iba a decirle, perdón, que no sé si coincidiera conmigo en que en este debate sobre el cambio climático, que hay gente que lo ve con más claridad, gente con menos claridad, yo siempre comento, es decir, esto no es algo que ocurra de miércoles para jueves, es un proceso y el proceso ha empezado.
Es que, claro, el tema climático siempre tenemos que mirarlo a 30 años. Entonces, si nosotros observamos en los últimos 50 años la oscilación no positiva y negativa, no vemos ningún cambio apreciable. ¿Qué puede estar ocurriendo? Puede estar ocurriendo que empecemos a ver esos cambios a partir de ahora, en las próximas décadas. Quiero decir, estamos en un escenario nuevo en el cual la temperatura del planeta ha aumentado. Estamos en torno a 1,1, 1,2 grados centígrados respecto de lo que es la atmósfera, ¿no? Ha aumentado respecto de lo que son la época preindustrial. Entonces, frente a este escenario nuevo, hay un debate científico en el cual estas oscilaciones naturales que tenemos los sistemas, el Niño y la Niña del Pacífico, sí, nao positivas, nao negativas en el Atlántico, ¿cómo se van a ver afectadas? Y hay debate en la comunidad científica de cómo se van a ver afectadas estas oscilaciones. En el caso, tenemos que seguir estudiando, en el caso de lo que nos afecta a Canarias, tenemos que ver si efectivamente en este escenario de calentamiento global, sí, como usted indica, puede ser que lo que pueda ocurrir es que la nao negativa, ¿sabe?, un anticiclón de las Azores menos intenso, sea predominante frente a una nao positiva. Pero eso, de momento, no podemos decirlo.
Claro.
De momento, con los datos que tenemos, no podemos decirlo si nos vamos hacia ese escenario o no.
Seguiremos pendientes
de... Es cierto que en el año 2023 hemos batido récord y ahora, enero de 2024, estamos también batiendo récords en lo que es el enero más cálido que hemos tenido del año 1961. Quiero decir que estamos yendo hacia un escenario de un planeta con una temperatura global más alta y una temperatura superficial del océano más alta. ¿Cómo afecta esto a las oscilaciones climáticas? Eso lo tenemos que seguir estudiando.
Ángel, pues seguiremos pendientes de sus estudios y de los estudios de los compañeros en ese grupo de investigación. Ángel Rodríguez, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Germán Galindo, líder en revestimiento de piscinas y aplicación de pintura. Más de 40 años de compromiso con la rehabilitación turística en las islas.
Decoración, diseño de interiores, impermeabilizaciones. Infórmate ahora en germangalindo.com o en el 928 1421 28.
Germán Galindo, la experiencia, nuestra garantía.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
y Expósito. Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
De un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández, el entrenador.
Escucha
del
a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
El titular, yo sé cuál era, Jaime.
No lo sé.
Que llueve en carnavales.
Nada, pero para eso ha ocurrido siempre. Contamos con eso.
No, pero es que ahora sería una gran noticia.
Sí, pero. Lo digo, joder, mira que tiene 10 el año, ¿no?
David Suárez, el delegado de la AME. David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Llueve o no llueve, David? Con el comienzo del carnaval en la calle.
Prevemos que haya un cambio de tiempo, ¿no? Que acabe pues este periodo de seco, con esta situación que hemos tenido de tanta estabilidad y con predominio de cielos prácticamente despejados durante prácticamente 2 semanas y con intrusiones de polvo desde la zona desértica, y previsiblemente pues entre viernes y sábado tengamos una situación de precipitaciones asociadas al cambio de masa de aire.
¿Qué introducción has hecho? Porque te pregunta Mayor, va a llover, y dice, bueno, efectivamente ha terminado este tiempo sin lluvia, ha sido como
todavía no ha terminado, ¿no? Pero prevemos que haya un cambio de masa de aire ya alrededor del jueves, y que el viernes es cuando los modelos están señalando que es más probable las precipitaciones débiles o localmente moderadas. Y bueno, que se extiendan, que se pueda acceder también al sábado. Ahora mismo los modelos señalan que la probabilidad de precipitaciones es menor para el domingo y por tanto, sobre todo la jornada del viernes es la que estamos viendo que puede ser más probable esas precipitaciones.
Se va la calima, llueve, que hace falta lluvia, y Jaime puede lavar el coche, ¿qué más quiere?
Bueno, la verdad que bueno, hemos presentado ayer el balance del mes de enero y ha sido pues un mes de enero el más cálido de la serie y también ha sido muy seco y por tanto pues bueno, cambia un poco la tendencia, las temperaturas aún siguen siendo altas para la época del año, pero prevemos que ya digo que la jornada del viernes pues haya un cambio y que las precipitaciones, aunque no parece que sea que vayan a ser muy cuantiosas, al menos según lo que hemos analizado hasta el día de hoy con los datos que tenemos, pues no parecen que serán muy cuantiosas, pero sí es cierto que un cambio del régimen que estamos sufriendo estas últimas semanas.
Bueno, pues si se va la calima y va a llover, ahora sí, en 5 o 6 meses lavo el coche.
No esperes mucho porque te coincide con otra calima, ¿eh? David Suárez, delegado de la AME en Canarias, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, un saludo.
Un abrazo.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Los Realejos, la cancha deportiva al aire libre de Tenerife. El municipio que te ofrece múltiples oportunidades deportivas en contacto con la naturaleza. ¿Te atreves con el parapente, el surf, el senderismo o el trail? Todo esto y mucho más en Los Realejos.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo dos asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Pinter, redescubre el placer de volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Los Realejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Realejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Realejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Realejos, en el stand de Los Realejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Realejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Realejos.
Los Realejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Hablamos de Marejada, que es un himno que yo defiendo siempre, pero sin desmerecer esta, ¿eh?
Hay una pregunta aquí que todo va a responder a esto. Dice, ¿qué hizo el chico que le metió en el dedo en el culo al jugador después?
Pues avergonzarse, espero.
Diciendo que qué hizo con el dedo, se lo habrá lavado, digo yo.
Supongo. Vamos a escuchar esto. Ahora, lo que, si escuchas esta canción a esta hora de la mañana, aunque sea todavía martes, y no te pones un poquito nervioso, estás descalificado como carnaval.
Como carnaval. Digo que lo que no es serio es esa cercanía del aficionado a los jugadores.
Eso
porque es que el tipo ni se levantó.
Pero eso es impensable en los campos de fútbol del siglo XXI. Eso pasaba antes, o en los campos de otras categorías, pero en primera división.
Yo es que no vi toda la imagen. Pero
¿no te gusta mucho esta canción, que te veo muy hablador?
No, es que estoy reflexivo con el tema este. ¿Cómo fue que dijo el de la isleta el otro día? A tomar por cleta la biciculo.
Sí, era complicado.
Era complicado, Santi, ¿eh?
Que me quedo eso con la canción y el desayuno, que los campos el pobre no. Y por cierto, no es tan niño, ojo, que yo he visto la fotografía, estamos hablando de a lo mejor una persona tiene 16, 17 años,
Vale, ojito. yo dije menor, no sabía tampoco.
Sí, o sea, de 8 años no tiene, ya te lo digo yo.
Vamos a poner a prueba los carnavaleros. Deja que esto suene para que les entre la jiribilla.
Ahí me se pone con los ojitos cerrados. ¿Cómo es el disfraz este año,
No, eso lo digo el viernes. No tengo autorización para decirlo antes.
De piba seguro, ¿no?
Siempre. No recuerdo haberme disfrazado algo que no sea de mujer nunca en la vida.
¿Purpurina ecológica?
Siempre. antes de que se inventara, incluso.
¿Chupable? percibo, no sé ustedes, más ganas de carnaval que nunca.
Bueno, claro, de la misma manera que la gente hasta hace 3 días estaba todavía celebrando almuerzos y cenas de empresa, es que esto de la pandemia para acá, el dinero se gasta en esto, no en otras cosas. Va, esto está digamos, contrastado. Es decir, la gente está dejando de gastar en otras cosas para gastar en fiestas.
Yo fui ayer.
Hay que vivir el momento.
A comprar una cosa a los niños para el disfraz y la gente está, vamos, con unas ganas tremendas.
Bueno, y a todas estas. Yo el viernes diré de qué me disfrazo, pero ¿y tú, Santi? ¿Y tú, Mayer?
También lo tengo pensado. Lo revelamos el viernes. El viernes lo decimos.
El viernes. Disfraz bueno que puede ser, este año.
Hay unos cuantos. A mí me gusta mucho tirar de lo que ha sido la actualidad el último año. Y por ahí va el tiro.
Bueno, pues nada. Adiós, Santi. Adiós.
Hasta ahora.